Mayan, que lo hizo simplecito, ¿no? El poder explicar esta situación. Bueno, vamos a hablar sobre lo que nos dejó y lo que viene. Roberto Bachmann es sociólogo, director del Centro de Estudios de Opinión Pública del CEOP. Roberto, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día.
Bien. La gran pregunta es si Alberto Fernández va a capitalizar el apoyo que tenía el acuerdo con el Fondo de la Población, porque creo que andaba en un 70, un 80, ¿no?
Sí, bueno, depende en qué lugar se medía.
Claro.
Que mayor apoyo tuvo que dio 70, no hubo más arriba de eso.
Ajá.
Fue una encuesta hecha en AMBA, que es Capital y Gran Buenos Aires.
Claro.
Me parece que no, que ahí entran todos, porque dentro de las especulaciones de esta semana ya hablaba de una alianza política entre Alberto y el albertismo,
uh-huh.
si quieren llamarlo, y sectores de Juntos por el Cambio que votaron esto. No hay tal acuerdo, como tampoco hay tal apoyo.
Claro.
Creo que ahí hubo un acuerdo político, hubo un ordenamiento dentro de la coalición opositora. Tuvo que aparecer Cotino Silla en una nota con Carlos Tani,
uh-huh.
Para decirle a Macri que se corra un poquito, y dejó que se haga este acuerdo para que la Argentina no entre en default.
Uh-huh.
Punto, hasta ahí llega.
Nada más.
Que tiene nada más, incluso cuando vos le preguntas a la gente, pues esto ya lo hemos preguntado, podés volver a preguntar estas cosas, siempre vienen bien y tenerlas claras, a ver cómo llegan a la opinión pública. Si este acuerdo era el primer paso de una mejora del país económica y todo esto, no, es una condición nada más.
Claro.
Está, tiene que estar, es importante que esté. También profundizamos un poco en el medio del desastre, a ver, porque claro, algunos me decían, en la polémica me decían, sí, también la gente, digamos, también la mitad de la población cree que este préstamo lo tomó Cristina o lo tomó Alberto, cuando en realidad lo tomó Macri. Eso es cierto.
Yeah.
Pero acá cuando profundizamos, preguntando por qué decían que sí, que estaban de acuerdo, es porque esto brinda certidumbres.
Claro.
Esto es real. Y lo que necesita hoy la gente son certidumbres.
Claro.
Por eso, está bien, no sé si fue... es cierto que no dijo tantas cosas Alberto Fernández el viernes cuando prometió un plan o una guerra, no sé cómo lo llamó,
uh-huh.
Para combatir a la inflación. Claro, los medios esperaban más, ¿no es cierto?
Claro.
Quizás el cambio no esperaba más de ese discurso.
Uh-huh.
La gente, hasta que no llegue al bolsillo esto, hasta que no lo perciban, hasta que si siguen aumentando las cosas, si cada vez que van al supermercado compran menos,
uh-huh.
si cada vez pueden cargar menos nafta en este momento, y mira que se viene en los próximos meses, segmentado o no segmentado, se vienen los aumentos de tarifas de luz y gas.
Uh-huh.
Y esto no va a ser un tema sencillo, quizá en el sur.
No, seguro.
No tanto como acá, pero en el país, en el resto del país, se va a sentir mucho este tema. Y es un gran desafío para este gobierno mejorar esa situación. 51%, venimos así a valores del 50% anuales de inflación en los últimos 4 o 5 años. Y eso hace que el deterioro que se produjo en el sueldo es impresionante. Pero no estoy hablando solamente de la clase media y media alta, que hoy apenas le alcanza para llegar a fin de mes. No, el sueldo mínimo es muy bajo, ¿no es cierto? Acá ha perdido mucho. Y no hablemos de lo que implica la indigencia, que sería aquellos que reciben solamente una pequeña ayuda estatal, u otros que apenas ni siquiera le reciben.
Claro.
Y ese es el principal problema.
Sí.
Ahí está, ¿eh? Ahí está la cosa. Y no toca solamente a los... Por eso te dije, mira, pobres, es verdad, no les alcanza. Clase media, media baja y media alta, tienen dificultades para llegar a fin de mes.
Claro, ahí está, claro.
Este es el problema. No quiere decir que no tenga para comer, ¿eh? pero la tiene que pelear.
La tienen que pelear. Sí, más allá de los, obviamente, los temas que impone los grandes medios, vos notás que en las encuestas de opinión sigue teniendo gran penetración lo que los grandes medios imponen, ¿no? Porque se ha olvidado el tema de la pandemia, más que el acuerdo, la gente está más informada sobre la interna del Frente de Todos, evidentemente sigue teniendo un peso fuerte, ¿no?
Por supuesto. Hay dos cuestiones acá que se potencian. Los grandes medios, lo que se llama comunicacionalmente la referencia dominante mediática diaria,
diaria.
La que empieza porque vos me decís, es cierto, cuando haces encuestas de medio detectas que solamente el 2% de la población hoy lee diarios en papel. 2% de la población, acordate lo que era esto 20 años atrás.
Claro.
Bueno, es un fenómeno que ha cambiado, la gente lee de otra manera, etcétera, etcétera. Pero están todas las radios, todos los programas de la mañana, los noticieros de la televisión, y por cable a partir de las 7 de la mañana. Entonces esas noticias que generan las tapas de los diarios se reproducen de una manera espectacular. Esto es referencia dominante. Y esto, bueno, es un tema complejo, no se resuelve solamente con una ley de medios que rompa los monopolios. Es cierto que en Estados Unidos hay leyes antimonopólicas en la cuna del mundo neoliberal, no aceptan monopolios de ninguna índole. Pero bueno, la Argentina lo tiene, está acostumbrada, esta es la realidad. Este es un aspecto. El segundo aspecto es comunicacional. La oposición, la coalición opositora, Juntos por el Cambio, tiene un mejor sistema comunicacional. Sabe comunicar mejor que la coalición oficialista. Sabe comunicar mejor. Sabe, esto es una realidad. No te puede pasar a vos, como gobernando, digamos, que vas a metes un discurso al presidente. Puede ser con cadena, puede ser que sin cadena, es lo mismo ya, porque te lo reproducen todos, un viernes a la noche, que es para, tiene buen rating, si vos lo querés decir, para que a los 10 minutos que termina el discurso te estén matando todos los medios de comunicación, porque no dijiste nada concreto o esperable a lo que podríamos llamar un plan económico, solamente diste algunas ideas. Este es el problema, digamos. La Argentina tiene esto, ¿no es cierto? Y vos los escuchás, por eso están acuerdo o en desacuerdo, a los dirigentes de Juntos por el Cambio, que van a los programas de televisión, dan notas, y hablan todo, y todos bajan la misma línea. O sea, hay un sistema comunicacional, hay un ordenamiento, y esto es lo que nunca tuvo la coalición de gobierno. Y encima ventilas o trapitos demasiado al sol, digamos, demasiado abierto, digamos. Esto y hace que, digamos, la incertidumbre sea mayor. Este es el problema más importante. Por eso digo que si vos preguntas, entonces así la gente está muy desesperada en ese sentido. Entonces te dice, preocupada por la inflación, y si cuando terminemos si sacamos la inflación del medio, va a aparecer otro problema grave que tiene la Argentina, que está tapado por la inflación, que es la inseguridad. Claro. Porque la inseguridad tiene que ver con el aumento del narcomenudeo en Argentina y con la miseria.
Claro.
El viernes, acá en una villa de la ciudad de Buenos Aires, mataron a un chico, le dieron un cuchillazo a un chico de 16 años por un celular.
Claro.
A las 6 de la tarde, volvió al colegio. Es decir, mira que estamos en una situación muy grave.
Sí. Roberto, en este marco, las imágenes de Alberto, Cristina y Macri han oscilado, a alguno le fue mejor que a otro, se mantienen más o menos estables.
Están bastante estables. La imagen de Alberto, yo he visto muchas encuestas, algunas han resultado un poco extrañas, pero todo es para verse, todo es para analizarse. Alberto tiene un poquito de mejor imagen positiva que Cristina. Es cierto que la aprobación de gestión que hoy tiene Alberto es bastante más baja que su imagen personal. Uh-huh. Y Macri, dentro de los dirigentes de Juntos por el Cambio, es el que más baja imagen tiene.
Ajá.
Vos seguís teniendo hoy en Juntos por el Cambio, y como la mejor imagen la de Rodríguez Larreta, bajó un poco, después subió un poquito, y hubo muy pequeñas oscilaciones, después un poquito más abajo aparece Patricia Bullrich, no anda muy bien María Eugenia Vidal, no fue una buena idea, digamos, electoral, llevarla de la ciudad a la provincia exitosamente para convertirla en gobernadora de la provincia de Buenos Aires y luego traerla nuevamente.
De vuelta a la ciudad.
Sí, esto no fue una buena idea electoral. A veces un pase de esta naturaleza se puede hacer, pero hay que sostenerlo un poquito más en el tiempo. Uh-huh. Si vos mirás hacia el interior, por imágenes y por muchas cosas de Juntos por el Cambio, también hay problemas, ¿no es cierto? También hay problemas. Uh-huh. No creas que eso es por una unidad.
No.
Y es cierto que aprovechan mejor las circunstancias que tienen. Pues fíjate que tuvieron, votaron todos para apoyar este acuerdo con el Fondo Monetario, y ahora salen rápidamente todos a decir: esto, nosotros ayudamos a este gobierno a tener gobernabilidad hasta el año 2023 porque creemos en la democracia. Te lo digo así, resumido el discurso, ¿no? Después cada uno lo va a poner en sus palabras de otra manera, pero en 2023 volveremos. Uh-huh. Y este es lo que hoy está instalado en la sociedad, digamos, de lo que plantea Juntos por el Cambio. Por eso te digo que además de los medios, tenés una coalición que tiene un equipo de comunicación que trabaja de manera permanente y tiene las ideas claras para instalar lo que ellos necesitan de la opinión pública.
Claro, claro. ¿Sabés si ya se está midiendo para el 2023, digo, más a un Guado de Pedro? ¿Se están midiendo,
Yo sé que hay mediciones, es todo muy débil.
Claro, todavía sí, claro.
No, primero para decir, hasta ahora vos, lo único que puedes pedir es qué preferiría. La pregunta clásica: un candidato oficialista, un candidato opositor.
Claro.
Obviamente hoy gana el candidato opositor.
Claro.
El problema es cómo haces hoy para medir el oficialismo. Si empezás por el frente de todos, empezás por un candidato en particular, todavía es muy débil.
Sí, claro, claro.
No creo que Guado de Pedro, lo hemos medido, no mide muy bien Guado de Pedro, todavía no tiene suficiente conocimiento.
Claro.
Es un momento de no muy buenas imágenes
en general.
De todos los políticos en general.
En general.
En general. Pensá que en las elecciones del año 2021 hubo 5 millones de votos menos. Es cierto que de esos 5 millones casi 4 eran del Frente de Todos. Pero un millón también era de otros partidos, de gente que en el 19 votó otros partidos. Cuando vos vas a ese segmento de gente que no votó y le preguntás por qué no fue a votar, y acá viene el problema que explica este tema de imágenes bajas en general, te dicen: ¿y para qué voy a votar si todos los políticos son iguales?
Claro, está ganando la antipolítica ahí.
Y está ganando la antipolítica. Por eso, el único que en las encuestas sí creció, y realmente creció, y esto puede ser un fenómeno que ahora puede ser realmente un tema preocupante para el año 2023, sí, especialmente para Juntos por el Cambio, es Javier Milei.
Claro.
Creció, se triplicó su voto con respecto a lo que obtuvo en Capital.
Claro.
¿Por qué se triplicó? Porque Javier Milei está trabajando, empezó a trabajar en las grandes ciudades del interior del país, no en todo el interior, pero sí está trabajando, va para ahí, sortea su sueldo, mucho marketing.
Sí. Y desde la antipolítica.
Y desde la antipolítica, claro, y discurso, claro. El discurso, la verdad, que si no te puedes escuchar,
sí.
El discurso que además a los gritos, no se entendía muy bien qué quería decir, no importa, él tiene que demostrar que representa la antipolítica.
Claro.
Y en eso, cuidado, porque hay segmentos. Mucho de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, los intendentes salieron acá en la provincia, sobre todo en el Gran Buenos Aires, los intendentes salieron a ver qué pasaba y están tratando de contener. Se nota claramente en las encuestas que se hacen en el Gran Buenos Aires. Por eso te digo que no va a ser tan sencillo el 2023.
No, claro.
No va a repetir el 2015. El peronismo sabe cuál fue su error en el 2015, porque el gran error del peronismo en el 2015 también fue una campaña, un efecto desgaste de la gobernabilidad de los kirchner después de 12 años seguidos de gobierno, ¿no es cierto? Pero lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, dudo que pueda repetirse
este 23.
Pero bueno, hay que transitarlo.
Roberto, gracias siempre por tu buena predisposición con esta radio de provincia.
No, todo lo contrario.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Roberto Bachmann, sociólogo, director del Centro de Estudios de Opinión Pública, CEOP, hablando sobre el panorama político luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.